Bajo la atenta mirada del folclore, cada sábado realizamos una búsqueda de los tesoros musicales en la discoteca Usach. Presentamos Discoteca Chilena. Cantantes, conjuntos, agrupaciones, los artistas y sus obras cumbres son rescatados en Discoteca Chilena. Cada semana, conducido y producido por Jorge Cáceres y Guillermo Ríos.
Buenos días, amigos auditores de las emisoras de la Universidad de Santiago, 94.5 en el dial FM y 124 en el dial AM. Otro sábado acompañándolos en este programa Discoteca Chilena, que hacemos a dúo normalmente con don Jorge Cáceres Valencia. Está en estado delicado de salud, Jorge. Esperemos que se recupere, esperemos. Le mandamos todas nuestras mejores saludos, nuestras mejores vibras desde acá. Hoy día estamos con el técnico de grabación, Ricardo Hinojosa. ¿Cómo estás, Santiaguito? Bien. Ya te cumplió 2 meses, un mes ya tiene Santiaguito. Está orgullosísimo como padre nuevo, Ricardo. Bueno, un niño ilumina el hogar. Tienes que tener la luz prendida todo el día, por día y noche. Pero está bien, esos son los detalles que tiene la paternidad. Hoy día, una mala noticia esta semana. Falleció nuestra amiga Silvia Muñoz, esposa de Ramón Andreu, hombre importantísimo en nuestro estudioso, fundador de Estudiantina, estudioso de la Estudiantina. Con su esposa Silvita fueron integrantes del famoso grupo Rauquén, y ella trabajó muchos años en el Colegio de Profesores. Le mandamos nuestro abrazo fraternal y todo nuestro cariño a Ramón Andreu y a sus hijas también, Silvita Andreu, gran pianista clásica, la tuvimos aquí alguna vez en este programa. Y no puedo expresar más que nuestro pesar, pues realmente es una generación que se está yendo y nos está tocando muy fuertemente. Bueno, pero el programa sigue avanzando, sábado, este programa trata de traer temas interesantes, trata de conversar con gente interesante, y hoy día tenemos 2 invitados de lujo. Un sonido que nos trae el llamado ancestral de la tierra mapuche, de una cultura. Y hoy día tenemos a nuestra amiga Mariel Laura y a Rodrigo Núñez, que son integrantes de la agrupación Calfumalén. ¿Qué significa?
Azul doncella.
¿Doncella azul o sol doncella?
Así, literalmente azul doncella. Calfú es azul.
Ya.
Malén es doncella.
Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo está usted, maestro, este día?
Bueno, este día estamos haciendo el empeño. ¿Y cómo estás, Mariel?
Muy bien, gracias. Muy contenta, bueno, de estar acá.
Mariel era la que está interpretando el trompe, este instrumento que automáticamente se asimila con la cultura mapuche. ¿Pero el trompe es realmente mapuche?
No, el trompe no es mapuche. Se introdujo por los conquistadores. Los mapuches tenían un instrumento parecido, que era el paupaún, hecho con un trocito de caña o madera de la raíz de un árbol y una liana que se llamaba pilpil. Y esa se hacía vibrar así, muy parecido al trompe. Tenía otro sonido, un poquito más bajo, pero también más profundo. Y luego los mapuches incorporaron muy bien este instrumento y empezaron a fabricarlo y también a ponerle un poco de su conocimiento. Se fueron haciendo más gruesos, más grandes, otros más pequeños.
¿Cómo se llama este instrumento primitivo?
Paupaún.
¿Y queda en algún rastro o queda nomás el recuerdo? ¿Existe algún museo?
Existe todavía, existe. Y en, por ejemplo, en la zona del lago Maihue me parece que le llaman de otra manera, le llaman chinco. Y hay un caballero que todavía lo fabrica.
Ya.
Se pueden encontrar todavía alguna gente que cultiva y que toca el paupaún, pero por cierto que el trompe está mucho más generalizado dentro de la cultura mapuche. Porque la cultura mapuche es una cultura, muchas veces hay gente que piensa que es una cultura cerrada, de que es casi así como elitista. Y bueno, hay alguna gente de la tierra que también piensa así, pero durante toda la vida el pueblo mapuche ha...
Cuando tú hablas de la gente, ¿a quién te refieres?
La gente de la tierra, gente mapuche.
O sea, la gente, los mismos mapuches creen que su cultura es cerrada.
Algunas personas piensan de que es una cultura así como pura, que se tienen que mantener apartados de los chilenos, por ejemplo. pero los más antiguos, los que nosotros hemos compartido, nos han demostrado de que no, porque es una cultura abierta, muy cariñosa y muy generosa. Porque si tenemos en cuenta de que los mapuches adaptaron y adoptaron totalmente el caballo, la vaca, la oveja, la gallina, adoptaron también el uso de la lana, el uso de la platería.
Ah, la gallina no es mapuche.
Había una gallina.
Había una gallina, mapuche, pero la que trajeron los españoles es la que se ha criado hasta ahora y que son las gallinas de raza mapuche, que le llaman.
O sea, la gallina, esa gallina pone huevos azules, marinana, no es una gallina, es una gallina europea.
No sabemos si los animales tienen nacionalidad, ¿verdad? Pero de todas maneras que llegó junto con los españoles, igual que muchos animales que los mapuches ahora usan, y que usan su lana y usan su carne y también su utensilio, todo lo...
La cascabuilla también es, sí, un instrumento adaptado.
Sí.
Ya, pero ustedes forman parte, bueno, ustedes los conocí en la universidad como alumnos y ahora son todos unos profesionales de la educación, son profesores. ¿Tú estás ejerciendo, María?
Sí, yo estoy ejerciendo en un colegio.
Yo también ejerzo en uno chiquitito, pero parece que este semestre no sigo. Para dedicarme totalmente a la gestión cultural, ingresé este semestre a una escuela de gestión para músicos emprendedores.
¿Ya?
Para poder desarrollar más el trabajo que hacemos con Calfumbalén, que en sí mismo es todo un mundo. Porque nosotros trabajamos la interculturalidad, que está dentro de un programa del MINEDU, que se llama el Programa de Educación Intercultural Bilingüe.
Ya, ustedes colgaron hace un par de años un proyecto y el cual generó un disco, ¿no es cierto?
Sí, en el 2007 ganamos el Fondo de la Música.
¿Ya?
Y grabamos En la Presencia Ancestral, que es un disco educativo, tiene canciones y narraciones que hablan acerca del pueblo mapuche, desde una mirada intercultural, obviamente, con un mensaje de respeto hacia la tierra, hacia todos los seres que en ella habitan. Y bien inspirado también en los niños, en un trabajo que hicimos allá con niños de 7 escuelas rurales.
¿Qué es allá?
En la región de la Araucanía.
Escuchemos un tema, ¿te parece? Partamos, escuchemos ya. Por lo menos parte de un tema.
Por supuesto.
La niña Calfumalé mora en la selva profunda, donde una luz errabunda brilla en la voz del Pidén. Como un fruto del Edén, en su destello azulado. Un azul tornasolado que engalana la floresta, y al andar hacia una fiesta de resplandor irisado. Bajo el ala transparente cobija el color del cielo, guardando el profundo anhelo de ser luz resplandeciente para alumbrar a la gente que Mapuñuque forjó. En la selva se escondió y bebió todo el rocío, porque allá en el bosque un brío todo el azul encontró. Allí va la dulce niña sobre nubes y espirales que se tornan manantiales para que de azul se tiña. Hasta el viento se encariña de su rostro hecho de barro. El más humilde guijarro se transforma en esmeralda y centellea en su falda con radiante despilfarro. Ella es la voz del pitrán, del mañío y de los guayes, la luz que enciende los valles cual diminuto volcán. Es antigua como el pan o la tierra milagrosa. Es la más pequeña diosa de un viejo cuento mapuche para todo aquel que escuche su canción maravillosa.
En el principio del mundo, el cielo transparentaba. Una estrella que surcaba su campo de azul profundo.
Pero el corazón fecundo de la tierra se estremece. Porque la niña aparece toda vestida de azul, para envolverse en el tul del día cuando amanece. La niña Calfumalén, azul como el firmamento, es la estrella de este cuento que me regaló un huerquén. Incluso el gran Yen Etienne le muestra su voz más pura, y la mágica figura de la niña luminaria resplandece en la Araucaria con un brillo de hermosura.
La niña Calfumalén, un extracto, obviamente, o sea, me he dado cuenta que casi todos los temas que ustedes tienen son de largo aliento, son largos. Señor auditorio, nos encantaría poder escuchar el tema entero, pero el tiempo es tirano. Pero igual lo disfrutamos, una parte principal de este tema, la niña Calfumalén. ¿La niña azul o la azul celeste o es celeste o azul?
Es azul.
¿Y por qué azul la niña?
El azul es un color muy importante de la cultura mapuche. Se ve reflejado en las ceremonias, siempre hay una bandera azul y hay una niña, por ejemplo, en el Guillatún, que simboliza la presencia de Calfumalén, que es también como una especie de...
¿Como una diosa, una
mediadora? Divinidad, es una mediadora entre la tierra de nosotros, de los hombres, y el Wenumapu, que es la tierra superior.
Dime tú, ¿ellos tenían el color azul?
Sí, pero el color azul lo conocen desde... Siempre han usado el color azul como uno de los más sagrados, el color más importante.
¿Y de dónde lo sacaban, el color azul?
¿De dónde lo sacaban para teñir, para todo eso?
Sí.
De cantidad de cosas que hay en la naturaleza.
¿Pero cuáles?
Partiendo por el mismo maqui. El maqui puede obtenerse un color así medio azulino y más fuerte, puede quedar así más concho de vino.
Pero generalmente se obtienen de cosas de la naturaleza, cortezas, raíces, frutos como el maqui, por ejemplo. Y así una cantidad de colores. Yo conozco una tejedora que obtiene colores naturales impresionantes, así como fucsia, morado, no sé cómo.
Ya. Claro, porque el color azul es un color difícil de lograr, ¿te das cuenta? Sí. Y yo tengo entendido, a menos que yo que sé, un color que últimamente se ha puesto, o sea, ahora en nuestro siglo XX, XIX-XX, empezaron a conocerse el azul. Entonces uno ve muchas pinturas antiguas en que el azul no es muy azul, porque es difícil de obtener. Sí. Por eso,
de todas formas,
me asombra que los mapuches pues hayan podido tener un color. Me asombra por desconocimiento, obviamente, te das cuenta, no considere que ellos no puedan haberlo hecho, pero me asombra que...
Bueno, el azul es importante también porque es el color del cielo, ¿no?
Ya.
El azul es un color así que también tiene una connotación espiritual, por eso es que está siempre presente ese...
Ya. ¿Y estos cuántos temas tiene este disco?
Este tiene 26 tracks, pero no son todos canciones, son también narraciones, poemas. Aparece el Lorenzo Ayapán, el hombre pájaro, con un poema, con un concierto de pájaros también.
Yeah.
Aparece la señora María Buenuñira Antiguala con poesía de ella. Y así, al final va un mensaje para los niños.
Dime, Rodrigo, ¿tú cómo te metes en esto?
Lo que pasa es que yo siempre he sido poeta popular, payador. Y me he dado cuenta de que la tradición oral o la tradición campesina tiene mucho de herencia también del mestizaje con los mapuches. En cuanto a leyendas, a mitos, a narraciones... Y lo otro es que yo siempre he considerado que la tradición oral es una sola en todo el mundo, así como la sabiduría es una sola, puede tener diferentes idiomas, diferentes expresiones, pero aquel que llega a ser sabio habla las mismas cosas. Por ejemplo, un sabio mapuche, un caballero antiguo, un quimche, habla lo mismo que, por ejemplo, habla un tibetano, un budista, un lama, un filósofo europeo. Entonces, desde ese momento, cuando entré a la universidad, conocí a Mariel. Ella tenía ya un interés por la cultura mapuche. Yo, en mi historia, también están presentes porque mi madrina es mapuche. Y la familia de ella vivían al lado de mi casa. Y yo me crié escuchándolo y compartiendo con ellos. Y la abuelita de ellos, la señora mayor, rezaba todas las noches y todas las mañanas en mapudungún. Entonces, para mí era usual escuchar su idioma, su gracejo.
Dime, tú dijiste que has sido siempre poeta popular y payador. ¿Tienes una vena familiar de poesía popular?
Hay un antecedente de, no sé si estará en la historia, pero había un cantor muy, muy, muy avezado, muy guapo y de buen talante, llamado Fabián Contreras, que es tío de mi madre, de la zona de San Vicente de Tahuatahua. Así que ese antecedente hay en mi familia. Y bueno, a mí la poesía me ha gustado desde niño, siempre... Desde que crecí fui un niño bastante apegado a la poesía, y siempre a la poesía rimada, a la poesía del siglo oro español, que era en octosílabo, en romance. Entonces, para mí fue súper natural, después cuando conocí la poesía popular y la décima en Chile, adaptarlo como un idioma propio. Entonces, en el trabajo con Carl Fumalén, he procurado de que eso se note, de que se note esa influencia, esa interculturalidad. El tema que acaban de escuchar, un fragmento, son 10 décimas, es decir, un decimario. Y está todo expresado en el lenguaje de la poesía popular, en décimas, o si no, octosílabos.
Mariel, ¿tú hablas mapudungún?
Un poquito hablo, me puedo comunicar con la gente, estoy aprendiendo y es un idioma maravilloso.
¿Es difícil?
Yo creo que nunca voy a terminar de aprender.
¿Es difícil? ¿Cuál es la dificultad principal de ese idioma?
Es bien distinto al español, porque, por ejemplo, las frases a veces se ordenan al revés que en el castellano. Es como bien distinto, es un idioma aglutinante que va sumando palabras.
Pero dime tú, hay idiomas como, por ejemplo, los idiomas asiáticos, especialmente, que ellos tienen una conformación del paladar y de la...
Claro, también hay otras vocales. Entonces,
hay cosas, sonidos que no podamos dar nosotros los huinca, por decir un nombre.
Claro,
¿o no?
Porque no, hay vocales, por ejemplo, que nosotros no usamos, y también... es difícil escribir el mapudungún porque no hay todavía una sola forma de escribirlo. Por ejemplo, Kalfumalen o Kalfu es como, no es U, es Kalfu.
Ya.
Malen.
Una U, I, como la I francesa. Y tampoco una F tan marcada, es casi como una V, Kalfu. Incluso la L la pronuncian Kalfu. Entonces, y otra cosa es que hay diferentes zonas donde se habla diferente el mapudungún, con diferente acento, donde una palabra no se usa o se acentúa de manera diferente. Como decía María, es un lenguaje aglutinante. Eso quiere decir que la misma persona va sumando significados y conceptos a su manera de hablar. Entonces, cada persona tiene su manera de hablar y la enriquece según su propio esfuerzo y
bueno, pero digo, el problema está que, ¿dónde está la clave para entonces, para el que está escuchando, si cada uno de alguna medida maneje el idioma y si no lo desnaturaliza, pero al menos le da su propia interpretación, porque es lo que estoy tratando de entender? ¿Dónde está la clave para que el otro te pueda entender, ¿no?
La clave está en las palabras de uso común, y lo otro es que, por ejemplo, los sustantivos, podríamos llamarlo, se pueden transformar en un verbo perfectamente. Entonces no existe eso de sujeto predicado, no es una gramática tan
cuadrada,
sino que se da para que se extienda y uno pueda ponerle más floreo y hacer el idioma mucho más bonito.
¿Tú crees que se puede enseñar, Mariel, en la escuela, así, estos proyectos biculturales? ¿Crees tú que se puede enseñar fácilmente el mapudungún?
De hecho, se enseña en las zonas donde hay alta concentración de gente mapuche. Hoy en día ya, por lo menos, está la libertad de crear planes y programas propios, y las escuelas que, digamos, están capacitadas para hacerlo, enseñan mapudungún, enseñan, por ejemplo, el arte del ñimín, que es el tejido en telar. Enseñan varias cosas que son de parte de su cultura. Y bueno, acá en Santiago están también los jardines interculturales de la Junji, que enseñan, o sea, los niños no salen hablando mapuzungún, pero entienden, por lo menos conocen algunas palabras, aprenden a contar
y conocen que hay otro idioma, que no es solo el castellano, claro, que estamos constantemente,
sí,
¿no?
Además que también está súper metido en nuestro idioma castellano chileno. Nosotros en Chile tenemos hartas palabras que usamos que son herencia del mapungún, incluso...
De partida Chile.
Sí, Chile una palabra mapungún. Y también el uso de la TR, por ejemplo, los chilenos siempre decimos trabajo, tranquilo, en otra. Esa TR no la pronuncian así ningún otro país de habla hispana, solamente los chilenos. Y nos viene de chuchuca, pulchung, chawun, que son un uso del mapungún.
Oye, sigamos con este trabajo interesantísimo que tienen ustedes de Carl Fumalén, La presencia ancestral, ¿no? Ese es el nombre real de eso. Dime, este disco está a la venta, está...
Justamente ahora estamos reeditando este material para que esté a la venta, porque la primera edición fue principalmente para obsequiársela a los niños de 7 escuelas donde trabajamos.
Ya.
Y bueno, nosotros lo seguimos difundiendo, digamos, así, desde nuestras propias manos.
En autoediciones.
En autoediciones, pero ahora ganamos un nuevo proyecto de la CONADI y estamos haciendo un trabajo en los 7 jardines interculturales y estamos reeditando este disco y próximamente tendremos también una página web para que puedan conocer nuestro trabajo. Thank you.
cuatro los elementos en el orden natural. Son cuatro los elementos en el orden natural. Cuatro semillas de vino. La tierra es el dulce vientre que guarda el fruto ancestral. La tierra es el dulce vientre que guarda el fruto ancestral. Ñuque escucha estas palabras. El agua es la que refresca a la madre terrenal. El agua es la que refresca a la madre terrenal en la armonía sagrada. Es el mensajero del agua universal.
Un extracto de este track que se llama Los Cuatro Elementos.
Así es.
Hoy estamos conversando que la temática es mapuche, obviamente. Pero
en este disco.
En este disco, claro, en este disco. Pero ustedes cantan en castellano.
Sí, bueno, en este disco aparece canciones en castellano y también otras en castellano y mapuzungún. Y contiene también las letras en castellano y en mapuzungún el disco. Es un disco intercultural, también contiene un glosario, se presentan los instrumentos que aparecen también en el disco. Es como bien educativo, sí.
Tú, aparte del trompo, veo que tienes unas pezuñas amarradas con... ¿Qué es eso,
Las pezuñas no son de ellas, sí son
mis pezuñas.
¿De qué son esas pezuñas?
Bueno, estos instrumentos nosotros siempre los incorporamos en nuestro grupo, instrumentos de distintas culturas.
¿Ya? Eso ahora es más como nortino, ¿cierto?
Sí, esto es más nortino. El chac-chac le llaman.
¿Ya? Porque suena chac-chac.
Claro. Y...
¿Y los pelan a los pobres chivitos? ¿Le sacan las pezuñas?
Claro. ¿Cómo? Seguramente esto es lo que queda de los pobres chivitos, que lo ocupan para otras cosas.
Claro.
Ahora mismo se puede esperar que el chivo mude las pezuñas.
Y otra cosa también interesante, bueno, yo he escuchado el disco varias veces y veo que hay una mano ahí, una mano como de estudiante de música. O sea, hay un... Obviamente, te das cuenta, sí. No lo encuentro pecaminoso, sino que es interesante que haces, como hablamos en un minuto, entre grabación y grabación, que hay una mano como de fusión, claro. no de apegarse mil por mil a la raíz mapuche, sino que hay un intento de fusión, porque en otros temas más adelante hay algunos elementos de voces que distinguen a las culturas tibetanas. ¿Te das cuenta?
Sí, nosotros como somos interculturales, nosotros estamos abiertos a todas las culturas del mundo.
Así es. Bueno, este disco principalmente está como inspirado en el pueblo mapuche y en la interculturalidad. Pero nosotros como agrupación Calfumalén integramos instrumentos y también sonidos de distintas culturas ancestrales. Es como que fusionamos estos sonidos y tratamos de que nuestra música sea eso, como una fusión de todos estos elementos.
¿Cómo ha sido la recepción en los jóvenes del Departamento de Música donde ustedes estudiaron?
Fue súper buena. Nosotros, así, modestia aparte, marcamos una época ahí en música, porque nosotros comenzamos a celebrar el Año Nuevo Mapuche, el Huelchipantu, todos los años, a llevar gente mapuche
y
para allá.
Y también generamos muchas actividades
de todo tipo. También nosotros empezamos a hacer los cantos de armónico, y después mucha gente empezó a interesarse por aprender a cantar a dobles voces, y mucha gente quería tener nuestro disco, y no solamente gente de pedagogía o gente relacionada con la educación, sino que también gente mapuche que vivía en Santiago se ha acercado a nosotros con mucho cariño y con mucho respeto, dando cuenta de que nosotros también nos acercábamos con el mismo respeto a ellos.
Pero ustedes en este minuto son egresados de la carrera.
Pero estamos, sí, en este momento estamos tratando de formar un instituto.
Eso te pregunto yo, ¿qué, ustedes se están yendo? ¿Qué pasa con el proyecto que armaron? ¿Quedan dando todavía en la universidad?
Bueno, esa es la idea. Yo, por lo menos este año, fue la última vez que nos hicimos cargo, se puede decir, de la organización del Huetripantu, y esperamos que se siga celebrando en la universidad como una tradición. Hay varios jóvenes interesados en el tema y, bueno, obviamente cuentan con todo nuestro apoyo para seguir.
Rodrigo, y este año, que es el famoso año del Bicentenario, que se le ha hecho mucho bombo, la cultura mapuche, ¿está inserta en eso? ¿Tú crees? O sea, es esto una opinión ya más personal.
Yo creo que de parte del pueblo mapuche no es tanto el entusiasmo por el Bicentenario, porque ellos llevan mucho más de 200 años acá. Lo que yo pienso, sí, es de que de parte de las autoridades se está notando, al menos en la parte educativa, un esfuerzo mayor por hacer de que la cultura tradicional, la cultura originaria de nuestro pueblo, sea enseñada por gente que pertenece a esa a esos pueblos, y que por fin ya la cosa no es tan así como desde lo occidental, muy paternalistamente hacia lo aborigen, sino que en un plano de igualdad, al menos en la parte educativa, porque no tenemos que olvidar de que todavía está muy fuerte el conflicto en el sur, todavía hay gente presa sin razón, todavía hay gente que sin ningún veredicto lleva 10 años en prisión, sin ninguna prueba en su contra, y por ese lado, por un lado tenemos una persecución fuerte, pero por otro lado tenemos una apertura. Quiere decir de que al menos la cosa está empezando a abrirse.
Mariel, y las otras culturas, hablemos de las otras culturas de origen en Chile, la Rapa Nui, los Aymara, ¿tienen también unos planteamientos parecidos a esto? ¿Sabes tú cómo...?
Bueno, la educación intercultural, digamos, integra todas las culturas orígenes de Chile, no solo la cultura mapuche. Obviamente que la cultura mapuche está más presente porque también hay más gente con sangre mapuche en este territorio. En Santiago, por ejemplo, hay mucha gente mapuche. Pero el programa intercultural integra también a las otras culturas.
Obviamente que el pueblo mapuche tiene mucho mayor presencia, sobre todo en la zona central hacia el sur, porque son absoluta mayoría.
Y ahora, por ejemplo, estuve en un seminario en Temuco, en la UFRO, acerca de la música de los pueblos originarios. Y ahí había un representante del pueblo Rapa Nui, Aymara, mapuche y Cahuéscar.
Ya.
Fue muy interesante, muy bonito, y bueno, se está abriendo también, como dice Rodrigo, se están haciendo actividades.
Que ahora me brota.
Oye, interesante el tema que estamos escuchando. ¿Cómo se llama, Mariel?
Se llama En la presencia ancestral, igual que el disco.
Igual que el disco, ya.
Así es.
Y fíjate que hay, de repente hay unos sonidos así como unos trinos muy especiales que se escuchan de fondo. ¿Qué es ese sonido, Rodrigo?
Es el sonido de la voz humana cantada en forma armónica, es decir, haciendo vibrar el rostro, los huesos del rostro como una caja de resonancia para amplificar los armónicos de la voz, es decir, generar un sonido polifónico.
O sea, yo creo que muchos de nuestros auditores, igual que yo, no entendemos qué está hablando. Explique, ¿qué es un armónico? Lo más didáctico y breve posible.
Ya, mire, imagínense el arco iris. Cuando una luz pasa por un prisma o por las gotas de la lluvia, se transforma en 7 colores. Es una luz blanca transformada en 7 colores, o sea, son las frecuencias de la luz que están siendo visibles. En este canto, imagínense de que la voz, el tono de la voz es la luz. El rostro, los huesos del rostro son el prisma y los armónicos son los colores. Eso podríamos dar como...
Pero eso no, en nuestra cultura occidental no se da para nada. O sea, no es algo... ¿De dónde es esa técnica?
El canto de los armónicos tiene miles de años de antigüedad. No se sabe a ciencia cierta de dónde proviene, solamente se sabe de que donde más se practica es en el Asia Central. En Mongolia, Tuba y el Tíbet, pero también en Armenia, también en Alaska, en África. Sudáfrica, en la isla de Cerdeña.
En nuestra cultura aborígenes americanas funciona.
También
eso
lo usan, porque ellos usan unos armónicos con la nariz, mucho ícaros de los pueblos amazonenses. Usan la voz tratando de generar armonía.
Hasta y las inflexiones también de la voz del Ulcantún.
Del Ulcantún mapuche también, de repente, el Ulcantún mapuche tiene trinos, de repente de la intérprete o del intérprete, le pone unos floreos donde usa la nariz para que suene así como un trinito. Los instrumentos mapuche todos son armónicos.
O sea, no es tan sencillo esa cosa. Es difícil, realmente es bastante complicado, y ustedes le están sacando el jugo a esa. Yo creo que de alguna medida es la formación de la universidad lo que les dio eso, o investigaciones particulares. ¿Cómo es la historia?
Bueno, Rodrigo fue el que aprendió primero. ¿Tú podrías contar más o menos?
Yo aprendí primero a cantar armónicos debido a que conocí un amigo que es mapuche, que él no quiere que pronuncie su nombre, pero yo lo escuché a él cantando armónico. Fue el primero que escuché cantar armónico. No quiere decir que los mapuches canten armónico, sino que ese mapuche especial cantaba armónico. Y cuando lo escuché, no lo podía creer de que el ser humano cantara así. Empecé a investigar, me di cuenta de que en otros países también lo hacían. Empecé a conseguir material hasta que entré en contacto con una persona de Tuba, de Tanu Tuba, del centro del Asia, que se llama Kongar Olondar. Y él se interesó mucho en la tradición del pueblo mapuche. Yo le conté de que aquí en Chile estaban los mapuches y se creía que había alguna conexión con ellos. Y él me dijo que estaba, pero hace muchos años, interesado. Entonces me mandó material desde Tuba, como documentales, como discos, para que yo hiciera una investigación. Y empezamos a ver los videos y los documentales con gente mapuche para reconocer elementos parecidos dentro de los rituales. Y no solamente habían palabras que significaban lo mismo y se decían igual, sino que habían rituales que eran tal cual lo hacen los mapuches, idéntico.
Bueno, de buena medida eso demuestra con la teoría de la inmigración asiática, dijéramos, hacia este continente americano.
De hecho, los rasgos son muy similares.
Bueno, los rasgos mongoloides, que se llaman, son bastante parecidos. O sea, un mapuche perfectamente puede llegar a Mongolia y puede pasar, como se dice, piola.
Sí, sí. ¿Ah? De hecho, Lorenzo Ayapán, el hombre pájaro, estuvo en Corea, me parece, o en Japón, donde los rasgos también son así mongoloides, y él andaba por
y
la
no
calle
era muy distinto.
Y andaba por la calle y lo confundían con un ciudadano del país.
Oye, qué interesante. Oye, veo que este simple disco da para mucho. O sea, hay un universo dando vueltas detrás que quizá usted no lo aprecia, no sé, pero yo vengo desayunándome con esto y veo que este disco va para muchas otras ediciones de conversación. Desgraciadamente el tiempo aquí es tirano, pues, quisiéramos conversar, pero horas de horas. Este disco está aquí en la biblioteca, ¿no es cierto? De la discoteca de la universidad, de esta radio, creo que sí.
Sí.
Ya. Esperemos que...
Pero ahora vamos a lanzar el nuevo disco, o sea, la misma edición, mucho más revisada, mejorada.
Qué bueno,
Y de lujo.
Ah, de lujo.
Sí. Entonces, esta edición va a ser... Nosotros la estamos planteando como un aporte a todas estas celebraciones, como un reconocimiento de decir nosotros los chilenos somos mapuches, somos españoles, somos hijos de la inmigración, somos un pueblo mestizo.
Oye, ¿ustedes acá en Santiago tienen algún centro donde se juntan? ¿Cómo? Sí. ¿O están cada uno en su casa y se juntan de vez en cuando? ¿O no tienen una constante?
Bueno, justamente queríamos invitar a todos los auditores hoy sábado 14 a las 8:30 en Ruca Templo. Sigue el duelo entre Torito Contreras y Rodrigo Núñez.
Sí, ya estuvimos aquí anunciando.
¿Duelo de payadores?
Sí, todos los meses
nos juntamos con el Torito.
¿Y se dan duro?
Ahí la gente tiene que ir y conocer, porque el lugar es maravilloso. Ruca Templo es un lugar muy lindo y tenemos sopa y pillitas, vino navegado, empanaditas.
Mate.
Todo chiquitito, empanaditas.
Calor de hogar.
Mate. Calorcito.
Todo muy...
Y Torito.
Muy
Torito.
Acogedor. Torito no espera.
O sea, eso, ¿dónde está ubicado?
Está en Arzobispo Fuensalida 2951.
Arzobispo Fuensalida
2951. Esto
es Ñuñoa. Es una calle que llama a la altura de Los Leones con
Hernán Cortés.
Hernán Cortés. Claro. Es una calle paralela a Los Leones, ¿no?
Sí, paralela a Los Leones.
Hacia la cordillera.
Una cuadra justo hacia la cordillera. Es como ya,
¿y
una
a qué hora
calle
empieza
pequeña
esta historia? El día sábado, hoy día sábado. ¿A qué hora empieza?
A las 8:30.
A las 20:30.
Hoy día a las 20:30 comienza el cuarto duelo de payadores.
Ay,
pero también va a haber música tradicional, va a haber arpa, va a haber tonada, cueca.
Ah,
y bueno,
¿y va a haber una muestra de esto que estamos conversando hoy día, de algo mapudungún?
Ahí vamos a ver qué podemos hacer, porque puede ser que el Torito Contreras, él es de Coyipuy, así que él se crió en zona mapuche, así que un hombre muy respetuoso, él usa manta mapuche, y sabe mucho del tema, y es bien sensible a ese tema el Torito.
Además que Ruca Templo es un lugar donde se da mucho la interculturalidad, porque ahí se hacen talleres, se hacen clase.
Se hace medicina, terapia.
O sea, una actividad constante.
Es un centro de artes ancestrales que dirige Isabel Suazo, una querida amiga nuestra.
Bueno, oye, Rodrigo y Mariel, le agradezco que hayan venido a conversar de este tema tan interesante, de este disco tan interesante, y que me encanta que hayan sido alumnos de la universidad donde yo tengo la suerte de...
¿Alumno suyo también?
Eso no lo dije. No, pero yo creo, yo miro el esfuerzo a ustedes por embarcarse en este proyecto de interculturalidad y justamente la defensa de la cultura mapuche, porque hay bastante alumnos mapuche en todas las carreras de esta universidad, ¿no?
Sí,
usted, creo que Víctor Nauto...
Sí, el tercer integrante de Calfu Malén es mapuche.
Ya.
Ahora está en el sur, así que no nos pudo acompañar. Y bueno, quería dar un teléfono por si alguien no sabe llegar, se pierde un poquito.
A
Ruca Templo.
Dale nomás.
Es el 274-1536.
Ya, 274-1536. Hoy día sábado, recuérdense, amigos, desde las 20:30 horas en Ruca Templo. Vayan a ver este extraordinario duelo entre el Torito y el Peñi.
Y ahí van a también conocer un lugar maravilloso donde siempre se están haciendo actividades, así que un centro de irradiación.
También tiene una página en internet, rucatemplo.cl.
Ya, perfecto, rucatemplo.cl.
Oye, ¿se puede mandar un saludito?
Bueno,
cortito.
Sí, pues saludos.
Quiero mandarle un saludo a mi hija Francisca, que va a estar escuchando este programa, a mi familia, a todos los que me quieren. Y también a los que me quieren, y también a todo el pueblo mapuche, que en este momento está luchando fieramente porque no solamente se reconozcan como pueblo, sino que también como un gran aporte para la conformación de nuestra nación.
Bueno, gracias a ustedes, nos despedimos con un tema, el último tema, que se llama Cuando nació el primer árbol. ¿Qué, cómo es esa historia?
Es como una historia que creamos para los niños, para que conocieran acerca de los árboles nativos.
Bueno, volvamos a los niños, escuchemos este tema.
Así es.
Este lo vamos a escuchar completo. Este sí lo vamos a escuchar completo. Los otros eran extractos. Este lo vamos a escuchar
cuando
completo.
Cuando nació el primer árbol de
bueno,
Carlos,
gracias a Mariel, gracias a Rodrigo. Y
gracias,
nos veremos en otras ocasiones, cuando lleguen con el proyecto, el disco ya enchulado, como dicen ustedes,
sí.
Al de lujo, y esperemos que estén aquí con nosotros.
Chal Tumay.
Ya pues, nos vemos la próxima.
Chal Tumay, Mayón Clen, Peucayal, Concupeñ y Calamuén.
Thank you. fruta bajo los cielos del sur, y no alumbraban tu fruta bajo los cielos del sur. El día que nació el bosque, la dulce calfumalé bautizó al primer árbol con el nombre de Pehuel. Bautizó al primer árbol con el nombre de Pehuel. Plantas y animales, solo Dios en su jardín. Solo plantas y animales, solo Dios en su jardín. Entonces nació el mapuche, igual que un grito de guerra, cuando el hombre y la mujer despertaron en la tierra. Cuando el hombre y la mujer despertaron en la tierra.
Interesante la visita de estos jóvenes, bueno, ahora ya son profesionales, profesores de música, que tiene esta agrupación con Fumalén, que qué interesante que esta gente joven se interese por la biculturalidad y especialmente por la cultura mapuche, que es tan hermética y tan extraña para nosotros, pero ellos han desarrollado un interesante trabajo, bueno, ustedes escucharon que están haciéndolo Mariel y Rodrigo. Estamos en las emisoras de la Universidad de Santiago, en el programa Discoteca Chilena, que sábado a sábado conversa con ustedes sobre música que está en el inconsciente colectivo muchas veces, y también música que amigos que nos vienen a mostrar sus creaciones. Y sabe que buscando entre todos mis discos y cosas que tengo, me encontré con una amiga, la tengo bien abandonada, nuestra amiga Lilia Beltrán. Gran creadora, es estudiosa, es poeta, ella es poeta, escritora. Y ya tiene varios discos editados, tiene 5 o 6 discos editados, con mucho esfuerzo, con la mayoría con su propio apoyo personal de su familia. Y quisiera rescatar, de para cerrar este programa, algunos temas de su disco Estas lágrimas que lloro, que es una selección de temas. Ella hizo una selección de todo su CD, que el CD Para que no me olviden, que es del año 2001, Yo no canto por cantar, que es del año 2002, Por la senda de la parra, que es del año 2005, Porque te lloro el alma, es 2006, y hizo una selección. Y voy a partir escuchando a nuestra amiga Lilia Beltrán con un vals, La primavera.
Ramo de flores llegó la primavera, cargada de perfumes, de gloria y esplendor. Huyó hasta los confines del loco y vil invierno, ha vuelto con sus trinos el dulce ruiseñor. Primavera, primavera, tú que guardas mil amores, no me niegues, primavera, ramito de ilusión. flores hasta el aire perfuman amorosas. Hay algo en el ambiente que va diciendo amor. En ondas fugitivas, errantes mariposas, la bóveda celeste de luz y de color. Primavera, primavera, tú que guardas mil amores, no me niegues, primavera, un ramito de ilusión. Si vieras primavera, si vieras qué tristeza me invade cuando miro la vida que se va. Es que en mi triste noche yo sé que nunca, nunca las ramas de mis años ya no retoñarán. Primavera, primavera, tú que guardas mil amores, no me niegues, primavera, un ramito de ilusión. Voy por el mundo cargada de ilusiones, sintiendo de los años el peso aterrador, y viendo que se aleja de mí toda esperanza, viviendo sola y triste, sin patria y sin amor. Primavera, primavera, tú que guardas mil amores, no me niegues, primavera, un ramito de ilusión.
El hermoso vals La Primavera. Esto hemos escuchado varias versiones. Este vals es interesante. Esta versión que interpreta Lilia Bertrán, que fue recogida en Villarrica por Eduardo Late, y la informante es doña Bernarda Saavedra. Lilia Bertrán, va a aprovechar que no está Lilia Bertrán para decir cosas muy breves. Estaba viendo aquí un pequeño currículum que ella hace en su disco. Dice, nació en la Villa San Ambrosio de Linares, o sea, Linares. Después viene a Santiago y se recibe el título de técnico paramédico. Y se desempeña en el pabellón de cirugía Hospital Ramón Barros Luco. Ahí se parece toda su carrera como instrumentadora quirúrgica. Y en paralelo a su profesión, se dedica al estudio y cultivo folclor chileno. Trabaja en artesanía, le gusta el tejido batelar. Ella, fíjate que compuso el himno del Hospital Barros Luco y el himno del instrumentador quirúrgico. Y esto es una familia entera bastante artista, porque con sus hermanos también, hermano Carlos, Sergio y Luis, publicó un libro de la misma savia, y publicó también el libro individualmente, Tejiendo Sueños, Sueños de Atardecer, y Brindis, Copas y Demás. Fundadora también del Grupo de Producción Folclórica Hospital Barros Luco Trudeau, en la institución que perteneció, bueno, por muchos años. Ahora tengo entendido que Lilia está jubilada. Vamos a invitar a Lilia, porque tenemos entendido que tiene otro trabajo dando vuelta. Vamos a invitar un día con dedicarle el programa entero, si es posible. Y sigamos escuchando de esta selección de temas de Lilia Bertrán Echeverría, hasta Lágrimas que Lloro, una tonada, en verdad, Mi Dulce Brisa.
Dulce brisa lleva en sus alas gratos recuerdos de una ilusión. Mi dulce brisa lleva en sus alas gratos recuerdos de una ilusión. Si a tu ventana llegara un día, joven, no mates esa ilusión. Si a tu ventana llegara un día, esa ilusión. Ay, tú no sabes lo que yo siento. Ay, tú no sabes lo que es amar. Sufre mi vida, que es un tormento, como abre la mar. Sufre mi vida, que es un tormento, como la nube sobre la mar. Y cuando salgo al pie de tu reja, mi amante queja mi porvenir. Y cuando salgo al pie de tu reja, mi amante queja mi porvenir. Si tú supieras, amigo mío, lo que yo siento y sufro por ti. Si tú supieras, amigo mío, lo que yo siento y sufro por ti. Ay, tú no sabes lo que yo siento. Ay, tú no sabes lo que es amar. Sufre mi vida, que es un tormento, como la nube sobre la mar. Sufre mi vida, que es un tormento, como la nube sobre la mar. Adiós hermanos, padres y amigos, ya me separo de nuestra unión. Adiós hermanos, padres y amigos, ya me separo de nuestra unión. Por un ingrato que yo amé tanto y le dio otra su corazón. Ay, tú no sabes lo que yo siento. Ay, tú no sabes lo que es amar. Sufre mi vida, que es un tormento, como la nube sobre la mar. Sufre mi vida, que es un tormento, como la nube sobre la mar.
Hermosa tonada, mi dulce brisa, interpretación de Lilia Beltrán. Estamos recordando materiales de Lilia Beltrán, son muy buenos materiales. Esta tonada fue recogida en Galvarino por don Luis González Velastín y la informante fue doña Juanita Garcés. Nuestro amigo Ricardo Hinojosa, que está en los controles hoy día, como siempre, felizmente, nos dice que se nos va el tiempo. Qué terrible, como el tiempo pasa como agua. Yo creo que otro día vamos a invitar a Lilia Beltrán, que venga acá conversando, porque tiene proyectos, conversado informalmente con ella, y vamos a invitarla a que traiga nos cuente lo que está haciendo. Ella es una gran creadora, poeta, artesana, cantora y guitarrera. Bueno, amigos, nos despedimos hoy día sábado 14. Saludo a todo el mundo. Saludo a Jorge Cáceres, nuestro canal aquí, como dicen los mexicanos, nuestro canal de programa, que esperemos tenerlo luego, de vuelta. Gracias, don Ricardo Hinojosa, y nos vamos, como se nos viene ya septiembre galopando, nos vamos como es tradicional, unas dos cuecas hasta donde alcancemos, ya el tiempo se nos está yendo, del disco Porque te llevo en el alma, Cueca Tradición, de Lilia Beltrán, uno de los muchos discos de Lilia. Vamos, si alcanzamos con En el campo de una hierba y Yo quisiera prenda mía, por lo menos. Gracias, amigos, saludos para todos, recuérdense comunicarse con nosotros en radio@usach.cl, manden sus datos, sus preguntas, sus consultas, y si quieren nos retan también. Nos vemos si Dios quiere, la próxima semana.
atenta mirada del folclore, cada sábado realizamos una búsqueda de los tesoros musicales en la discoteca Usage. Esto fue Discoteca Chilena. Los dejamos invitados para el próximo sábado, siempre con la conducción y producción de Jorge Cáceres y...